Canaria.
Estar informado.
Buenos días, bienvenidos una jornada más. Como saben, esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Hoy estaremos hasta las 2:30, como buen viernes que es.
Todo pa' toda la vida. Los panas, la calle, la playa, pa' toda la vida. Un amanecer en Canarias, pa' toda la vida. Toda esa gente que me crucé, esto pa' toda la vida. Estoy acordando de esa mujer, esto pa' toda la vida.
Viernes diferente porque si todo va bien, a partir del domingo estaremos ya en la nueva normalidad y además mañana cambiamos de estación, despedimos esta maldita primavera que diría Yuri y comenzamos el deseado y esperado verano. Pues miren, parece que en Canarias no ha dejado a nadie indiferente los 4.200 millones de euros que pretende dedicar el gobierno de España para impulsar el turismo. Los operadores se muestran decepcionados porque dicen que es calderilla ante un sector que ha sufrido unas pérdidas muy por encima de lo que propone el Ejecutivo. Consideran que no incluyen ayudas económicas directas al sector, sino fundamentalmente la creación de una línea de avales ICO por valor de 3.250 millones. El nuevo plan, aseguran, es muy ambicioso a largo plazo, pero muy incompleto, corto, ya que, aunque apunta en la dirección correcta, cuenta con muy poca munición para paliar esos 83.000 millones de euros de pérdidas que ha generado el sector. En Canarias estamos a la espera de ver cómo se reparten estos 4.200 millones de euros, pero aquí el acento se pone en otro asunto. El tema de los ERTE turístico, que se deben ampliar hasta el 31 de diciembre como mínimo. El presidente dijo que los ERTE, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, dijo que los ERTE han llegado para quedarse como salvaguarda de puestos de trabajo y veremos lo que ocurre. A ver qué pasa también con ese decreto de la nueva normalidad que estaba previsto se firmara hoy por parte del gobierno de Canarias, pero parece que su complejidad lo ha retrasado. Está previsto que el presidente Ángel Víctor Torres ofrezca una rueda de prensa a partir de las 11:30. Nosotros la vamos a emitir, pero también vamos a ocuparnos, vamos a hablar del caso de una mujer, un tema social, que fue agredida en el hospital insular por un paciente alemán. Conoceremos su caso. Como cada viernes, tendremos también el espacio dedicado al cine con Fran Villalba y a partir de las 2:05, 2:10 aproximadamente, la gastronomía con Vanessa Santana.
¿Será que el verano que nos comimos?
Ay, ¿qué será?
¿Será el Mitsubishi que condujimos?
Ay, ¿qué será?
Carretera que no salimos. Ay, esto es pa' toda la vida. Los panas, la calle, la playa, pa' toda la vida. Un amanecer en Canarias, pa' toda la vida.
Todo esto es lo que tenemos programado desde ahora hasta las 12:30, insisto, con Guillermo Correa en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habla Javier Benítez. Capicúa, son las 11:11. Comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Actualizamos la información. Todo gira en torno a la llamada, mal llamada por cierto, nueva normalidad a partir del domingo. Carla Larrabeiti, buenos días.
Pues les contamos que el archipiélago entrará a la nueva normalidad a partir del próximo domingo. Hoy el titular del Ejecutivo Canario firmará el decreto que así lo confirma, dejando atrás el estado de alarma, el confinamiento y la desescalada. Este viernes está reunido por segundo día consecutivo el Ejecutivo Canario para terminar de pulir las nuevas normas, dado que se quieren revisar punto por punto las propuestas que han presentado las consejerías.
Regulamos los entierros, decía antes, la práctica deportiva, y queda una materia que son los acontecimientos multitudinarios, que multitudinarios no son 10.000 personas, sino menos. ¿Cómo se regula? ¿Cómo se...? Hemos ido tomando algunas en los días pasados y ahora es una general que quisiéramos que fuera el principio de decisiones que nos conduzcan a una mayor actividad económica.
Y las islas finalizaron ayer jueves con un total de casos acumulados 2.040 2.405, 14 más que la jornada anterior, y también declarados en su totalidad en Fuerteventura por esos inmigrantes que llegaron a nuestras costas en patera. Además, Canarias presenta 72 casos activos y también hay que asegurar que las altas epidemiológicas suman 4 y alcanzan las 2.171. A pesar de esta cifra, los expertos llaman a no relajarnos, esto después de que se hayan visto escenas como la de una concentración de jóvenes en el entorno de Vegueta. Jesús Villar, especialista en medicina intensiva.
Vamos a ver, pues la gente ha pasado a la fase 8. Yo siempre digo, la fase, la gente se piensa que esto ya se ha vencido. No, esto no se ha vencido. Esto, hay una serie de fases que tenían que haberse iniciado anteriormente, ¿eh? Hemos aprendido nuestros errores, pero eso no significa que ahora pensemos que esto ya se ha vencido y se acabó. Primero, hasta que no exista una vacuna y hasta que no esté vacunado todo el mundo, o por lo menos la gente que tiene riesgo, pues hay que seguir con las medidas de distanciamiento físico.
Y además contarles que a esta hora, ahora mismo, se está inaugurando esa réplica de la cueva número 6 del Risco Caído en Artenara. La verdad que un día para marcar en la agenda no solo de los Gran Canarios, sino pues de muchísimos turistas que nos van a visitar. Y un último apunte, Javier, un joven de 22 años ha sido detenido en Adeje, al sur de Tenerife, acusado de golpear y amenazar con un cuchillo a un familiar para robarle dinero.
Por supuesto, esta réplica de Risco Caído, que será un polo de atracción para muchos turistas, y a partir de mañana ya se puede visitar, eso sí, tras cita previa. Volveremos a actualizar la información en 15 minutos aproximadamente. Queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Carla.
Pues ahora mismo el Canarias 7 titula: Canarias suma 72 casos activos de coronavirus. Además, la Organización Mundial de la Salud espera que haya millones de dosis de una vacuna para finales de año. También leemos: los funcionarios canarios pueden teletrabajar hasta 5 días semanales. La contratación caerá un 60% este verano. Le secuestren y agreden en vecindario para obtener el PIN de su tarjeta. Otro de los titulares: menos tráfico privado y contaminación. Y otro de los también titulares del día: el ayuntamiento cerrará el acceso a las canteras en la noche de San Juan. En la provincia, Diario de Las Palmas, leemos: las normas de la nueva normalidad en Canarias se retrasan por su complejidad. Además, la Unión Europea plantea endurecer las condiciones de las ayudas contra la pandemia. En suceso, secuestran a un hombre para sacarle dinero en Gran Canaria. Además, leemos que la calima inflama los bronquios y la tráquea de su camino hacia los pulmones. También que piden 50 años para el canario que mató a sus padres y a su abuelo. Y también pues podemos leer otro de los titulares: que hay carreras ilegales de madrugada en la avenida del Cabildo Insular de Telde. Recordarles nuestra página web cope.es/Gran Canaria, y leemos, entre otras noticias, una entrevista que le hemos hecho esta mañana al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y asegura, espera que la opinión de la bandera sobre el superávit no sea la del Partido Socialista, y Canarias espera por un acuerdo con Sanidad para hacer muchos test, pero no indiscriminados. Recordarles que pueden hacer también la radio con nosotros a través de del WhatsApp 610-1080-05.
Que se den una vueltita por aquí, por Siete Palmas, sobre todo por la zona de los Tarales, que les cuento yo las carreras ilegales de vehículos que hay, no todas las noches, pero sí casi todos los fines de semana. Muchísimas gracias, Carla. 11:16 minutos, vamos con el tiempo. Con el deporte, perdón. Estaba pensando yo en ir a la playa ya, porque la verdad es que tenemos un día fantástico aquí, pero antes vamos a escuchar a nuestro compañero Juan Francisco Cruz, porque la Unión Deportiva Las Palmas debe refrendar ese buen resultado y buen juego en Almería. Ganamos 0-1, vamos a ver qué pasa este sábado a partir de las 6:30 ante el Lugo en el estadio de Gran Canaria. Juan Fran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Pues sí, pendiente del partido de mañana. Hoy hay rueda de prensa telemática del técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Pepe Mel. No habrá lista de convocados porque están todos los jugadores concentrados para lo que va a ser el encuentro de mañana. Puede sentar en el banquillo en total de 24 futbolistas, meter en la convocatoria. Pero eso sí, después de la victoria frente al Almería, ya todo se ve con mucha más tranquilidad. A 5 puntos de la zona de descenso, primera victoria del año 2020, 12 jornadas consecutivas que llevaba la Unión Deportiva sin ganar hasta el partido frente al Almería. Bueno, en definitiva, que la situación ha variado. No es que haya conseguido la permanencia, tampoco es que la tenga cerca, pero bueno, la situación se ve de manera diferente dentro del propio club de la Unión Deportiva, que por cierto, a esta hora ya está entrenando en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. También arrancó la fase final de la Liga ACB, fútbol y baloncesto. Todo se lo vamos a contar en la cadena COPE, en COPE Gran Canaria. Ayer, con el regreso a la competición, 100 días después del Herbalife Gran Canaria contra el en Real Madrid. Se compitió, se hizo un buen partido, el mejor sin duda Matt Costello, el norteamericano del Herbalife Gran Canaria, pero se cayó derrotado, 91-73. Primera derrota del Gran Canaria en lo que va a ser esta fase final, pero aquí tampoco se para. Mañana tenemos partido de la Unión Deportiva Las Palmas frente al Lugo. Mañana tenemos encuentro importante del Gran Canaria contra el Andorra. Por cierto, Javier, lunes 2:30 de la tarde, miércoles 2:30 de la tarde, viernes 5:30 de la tarde, partido del Gran Canaria de baloncesto de la fase final. Y el miércoles por la tarde noche, el partido de la Unión Deportiva Las Palmas contra el Albacete. Si quieren deporte, del mejor, nada, coger las roscas, sentarse, escuchar la cadena COPE y gozar del deporte, tanto el fútbol como el baloncesto. A las 2 de la tarde lo contamos absolutamente todo, señor Gutiérrez.
Señor Cruz Cárdenes, muchísimas gracias, te escucharemos, un abrazo.
Un abrazo, hasta ahora.
11:18, no hay ningún tipo de incidente reseñable en la vía pública, vamos al Twitter. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual, tendencias en este segundo de la mañana, Carla.
Pues tenemos que hablar de las tendencias, de diferentes tendencias. Hoy, por ejemplo, la policía es tendencia a esta hora porque ya tiene identificado al tirador que hacía Diana con los políticos del gobierno español. Ayer se hacía viral un vídeo, para quien no lo sepa, de una persona pues que disparaba a varias Dianas con las fotos de muchos políticos de nuestro gobierno español. Y bueno, pues la policía no especificó también si la galería de tiro privada en Málaga se encuentra en la misma ciudad capital o alguno de los lugares aledaños, pero ya tienen identificado a esta persona que, bueno, que salía en el vídeo y se jactaba, ¿no?, al final de lo que estaba haciendo. Carlos Ruiz Zafón y Marina es tendencia a esta hora. Para quien no lo sepa, es un escritor español. Carlos Ruiz Zafón ha fallecido lamentablemente en su casa de Los Ángeles a consecuencia de un cáncer de colon. Tenía 55 años de edad y ha sido uno de los novelistas más leídos del mundo. Editorial Planeta le hace un homenaje y le escribe: cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió, el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. La sombra del viento. Y ha puesto: hoy ha fallecido Carlos Ruiz Zafón, uno de los mejores novelistas contemporáneos. Te recordaremos siempre, Carlos. Y una foto de él. Así que, bueno, se está hablando mucho sobre él. Y, bueno, tengo que hacer también alusión a mi hermano, a la época de la PlayStation, porque hoy ha salido, se ha filtrado, el juego de Crash Bandicoot 4. Ese juego que es parecido a Sony, para quien no lo sepa, y es un juego muy divertido, que además yo de pequeña jugaba con mi hermano, con lo cual hoy me he acordado de él. Y a finales de año se espera confirmación de Activision, pero hay el rumor es que ya tenemos un nuevo juego de Crash Bandicoot, porque lo acaba de publicar una página de Taiwán y filtró este nuevo juego para la PS4 y para la Xbox One. Y cómo no, feliz viernes y feliz fin de semana, Javier.
Feliz fin de semana también para ti, y siempre es buen momento para una buena lectura. Y hoy que hemos conocido esta triste noticia del fallecimiento de Carlos Ruiz Zafón, si ustedes no han tenido la oportunidad de leerse La sombra del viento, no pierdan instante, porque es un libro realmente, realmente maravilloso. De esos que uno desea llegar a casa para seguir navegando en sus maravillosas páginas. 11:21 minutos, ahora sí, vamos con el tiempo. Pues ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 23 grados. Nos vamos un poquito más hacia el corazón de la isla, pero nos quedamos en medianías, concretamente en la Villa Mariana, en Teror, 20 grados. Si nos vamos al Monumento Natural del Roque Nublo, bajan las temperaturas hasta 14 grados. En el sur de Gran Canaria, en Playa del Inglés, 25, y su dinero se escucha desde La Santa, en Lanzarote, 24 grados. Profundizamos en la información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal, predice Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días. Estabilidad en gran parte de la isla de Gran Canaria, con cielos casi despejados, salvo en la zona norte con mayor nubosidad, con lluvias débiles, aunque se irán abriendo amplios claros en horas centrales. Las temperaturas sin grandes cambios, un ligero ascenso, máxima de 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria, y el viento soplando del nordeste moderado, con intervalos intensos en el sudeste y en el noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Consumir. Ya se van los invitados. saber bien qué decir. Nada que descubra lo que siento, que este día fue perfecto y parezco tan feliz. Nada como que hace mucho tiempo que me cuesta sonreír. Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad, quiero encontrar mi sitio. Una broma del destino, una melodía acelerada en una canción que nunca acaba. Ya he tenido suficiente, necesito alguien que comprenda.
Son las 11:25 minutos. Recuerden que vamos a estar muy pendientes de esa comparecencia de prensa que está previsto a las 11:30 aproximadamente por parte del presidente del gobierno de Canarias, pues para dar cuenta de ese decreto de la nueva normalidad, de ese tipo de medidas que vamos a tener a partir del próximo domingo. Vamos a saludar a Israel Melián, él es miembro de la plataforma de ocio responsable, que siguen indignados precisamente con el gobierno regional porque no ha desescalado en este sector, que sigue todavía cerrado. Vamos a ver qué pasa, por cierto, a partir de este domingo. Israel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué es lo que esperas en la nueva normalidad? Supongo que a partir de ahí sí atenderán sus demandas, ¿no?
Entendemos que hoy pues anunciará que abrimos y un poco lo que nos está preocupando serán las condiciones en las que lo hagamos. Obviamente uh-huh. Ya no queda otra que se abra, puesto que ya entraríamos en lo que es la nueva normalidad. Y estamos expectantes a ver qué es lo que nos compete.
Uh-huh. Bueno, porque ustedes han cifrado ya las pérdidas debido a esta crisis sanitaria. ¿La tienen ya sobre la mesa? ¿Saben aproximadamente cuál es, digamos, el lucro cesante?
Mira, el lucro cesante no te sabría decir exactamente, pero sí te puedo decir que hay muchos compañeros cuyos locales no van a volver a abrir las puertas, puesto que no se legisló nada en cuanto a alquileres. Y estamos hablando que hay locales que tienen alquileres de 20 o 30 mil euros y llevan cerrados desde mitad de marzo. Estamos hablando que el próximo mes, el 20 de julio, hay que hacer también frente a las retenciones de esos alquileres. Entonces, los que hemos tenido la suerte y hemos conseguido lograr aplazamientos con los arrendatarios o hemos tenido con donaciones de alquileres, pues relativamente tenemos un panorama menos negro, pero hay muchos compañeros que no. Y están abocados prácticamente a no abrir o seguramente cerrar sus puertas antes de que acabe el año.
Israel, ¿no se puede llegar a un acuerdo con el propietario teniendo en cuenta, en fin, esta crisis que tenemos, que todos la comprendemos? ¿No se pudo llegar a un acuerdo?
Mira, nosotros en Chester sí hemos tenido la suerte en ambos locales de tener los alquileres condonados. Pero hay muchos compañeros que no, hay muchos locales que no se ha logrado eso. También hay que entender que hay propietarios que igual tienen sus locales con una hipoteca, que también tienen que hacer frente a ellos. Al final todos tenemos también nuestros propios condicionamientos. Pero creo que sí es verdad que tendría que haberse legislado, tú cuando prohíbes abrir unas instalaciones, creo que también debería quedar legislado, pues oye, que esos alquileres se tuvieran que aplazar obligatoriamente, que se tuvieran que condonar obligatoriamente, que tuviera que haber una bajada obligatoria, no lo sé. Sí sentimos desde el sector que ha habido un abandono absoluto. ¿Por qué? Porque no ha habido ni una sola referencia hacia nuestro sector.
Bueno, parece ser que el gobierno en su momento, y estoy tirando de memoria y creo que fue a principio de mayo, pues habilitó ciertas ayudas precisamente para el alquiler debido a la crisis sanitaria. ¿Ustedes no tuvieron acceso a este tipo de ayudas?
Lo que se hizo ahí fueron aplazamientos, no condonaciones. Vamos a suponer, pues por esto un ejemplo, imagínate una gran superficie, una gran discoteca que pague 30.000 euros, que hay bastantes. Y te digan, bueno, pues ahora estos 30.000 euros por prácticamente 4 meses que lleva cerrado, no los pagues ahora, pero los tienes que pagar de aquí a final de año. Estás diciéndome, bueno, pues tengo que pagar 4, abro en julio, en los próximos 6 meses tengo 120 entre 6, pues mi alquiler pasa de 30 a 50.000 euros.
Claro.
Es prácticamente inviable. Y solo para grandes arrendadores. Si tú lo tenías con un arrendatario que solo tenía tu local, ni siquiera tenías la opción del aplazamiento. O sea, solo en el caso de que tu arrendador tuviera muchos locales, tenías esa opción. Los créditos ICO, lo mismo. No, muchos de los compañeros no han tenido acceso, como muchos otros sectores. Creo que tenía que haberse abierto y ahora tenemos una posibilidad de abrir una línea ICO exclusiva para el sector.
Vamos a ver qué pasa.
Era un montón de dinero al gobierno de Canarias.
Sí, vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Cuánto estiman ustedes cuánto tiempo necesitan para poder recuperarse de esta crisis sanitaria?
Mira, nosotros hemos calculado también de la mano de España de Noche, dependiendo un poco de cuáles sean las condiciones, el sector no va a recuperarse en 2 o 3 años. Por eso necesitamos también medidas como la reducción del IGIC para nuestros negocios, ya que son los únicos que han estado cerrados en las 3 fases. Lo que le decía, una línea ICO que permita que estos negocios se puedan financiar, porque si no estamos arrojando prácticamente el 50% del sector al cierre definitivo. Sí es cierto que necesitamos ayuda. Hasta ahora se nos ha abandonado. Yo espero que hoy Víctor nos sorprenda con unas medidas que no sean tan estrictas como se han venido tomando. Hay que tener en cuenta que en Cataluña ya están abiertos, que en Cantabria ya están abiertos, que en La Rioja ya están abiertos. Hay muchas comunidades autónomas en las que ya están abiertos.
¿Tienen ustedes un plan, un dispositivo para la nueva normalidad si dentro de unos minutos pues Ángel Víctor Torres decide que se puedan abrir estos ocios o estos locales de ocio nocturno?
La idea es continuar, tener sentido común y continuar con todo lo que se está haciendo. Mascarilla, muchísima higiene, que a la entrada y salida haya dispensadores de hidrogel, que en los baños haya una persona todo el tiempo manteniendo las instalaciones en perfecto estado, ofreciendo los hidrogeles, que ahí no haya colas ni aglomeraciones, que en la pista de baile, como se ha hecho en Cataluña, se pueda bailar pero tengas que tener tu mascarilla. No podemos mantener la distancia porque no se puede mantener un metro y medio, pues eso se puede suplir perfectamente con la mascarilla. Tenemos que tener en cuenta que somos un sector que es imprescindible para el turismo. O sea, estamos hablando de abrirles el 21 de este mes la entrada al turismo, y que pretendemos que a las 9 de la noche, que los turistas anglosajones cenan a las 7, 8, que a las 9 de la noche estén durmiendo. Eso no va a pasar. No podemos dejar al turismo sin ocio, y no podemos arrojar al turista a la calle sin nada donde poder entretenerse. Tenemos que darle opciones y las hay. Lo que pasa es que hay que hablarlas y hay que tomar las medidas oportunas.
¿Ustedes están dispuestos a abrir, por ejemplo, este domingo, si se abre la posibilidad de la nueva normalidad, si se aprueba este decreto, este domingo ya pueden abrir ustedes si les deja el gobierno regional, ¿no? Tienen todo el dispositivo.
Nosotros estamos deseosos de poder abrir. Muchos de los compañeros, entre los que me encuentro, ya estábamos preparando desde que se anunció que en fase 3 a nivel nacional se podía abrir. Ya estábamos prácticamente enviando el correo para sacar a todo el mundo del ERTE y, bueno, nos encontramos con la sorpresa de que no pudo ser. Estamos todos necesitando abrir urgentemente.
Bueno, aproximadamente cuántos empleados, seguramente tú tendrás el dato, puede ocupar el sector del ocio nocturno, más o menos, en un cálculo aproximado.
Mira, está en 2019 el número de empleados que trabajaba en ocio nocturno, no te hablo de restauración, solo de ocio nocturno, eran 10.600 empleados. Estamos hablando de 10.600 familias. Aparte, hay que sumarle 1.300 empresarios. Estamos hablando de más de 12.000 o cerca de 12.000 personas que viven del sector directamente, sin contar todos los puestos indirectos que se generan.
Sí, y entiendo que ustedes también abogan por la prórroga de los ERTE en el supuesto caso de que, bueno, pase cualquier tipo de situación pues no deseada, ¿no? Pues tengan que prorrogar los ERTE, porque si no se acaba ya.
Es indispensable y además también debe de ser de manera gradual. Si nosotros ahora abrimos y tenemos unas restricciones del 50 o del 70%, que te dejen abrir con un 50 o que te dejen abrir con un 70%, no se puede sacar al 100% del personal del ERTE porque es inviable. Si tú necesitabas antes 10 personas, era porque abrías al 100%. Si ahora te obligo a abrir solo al 50%, no me puedes exigir abrir al 100% o recuperar el 100% de las personas, ¿vale?, de los trabajadores del ERTE. Los que continúan en el ERTE tienen que seguir bonificados al 100%. Más que nunca el sector necesita de la colaboración y ayuda del gobierno de Canarias. Les acaban de liberar todo el superávit que tenían. Hay que invertir en que pueda salir adelante el sector porque es fundamental para el turismo.
Claro, pues creo que sí. Israel Melian, vamos a ver qué es lo que ocurre. Estaremos también pendientes de este asunto. Es miembro de la plataforma Ocio Responsable. Muchísimas gracias por atender a la cadena COPE. Que pase un buen día, a ver qué pasa.
Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por darnos voz.
Estás escuchando COPE Gran Canaria 99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Romelpe en Telde. Volvemos de nuevo. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración. Muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina, oficinas y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
La casa, el trabajo, los niños. ¿Te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Es el momento de disfrutar de Arona, de sumergirte en sus playas y explorar sus senderos, de recorrer sus calles y saborear su gastronomía, de volver a compartir con los tuyos sus atardeceres. Vive la experiencia de un lugar único y cercano. Arona te espera con los brazos abiertos. Quédate en Arona.
Once 36 minutos, tiempo para actualizar la información. Adelante, Carla.
Les contamos que la Secretaría de Estado de Turismo ha creado el distintivo Responsible Tourism, o sea, turismo responsable, para todos aquellos establecimientos que siguen la guía de medida para la reducción del contagio por COVID-19 en el sector turístico, las únicas visitadas por el Ministerio de Sanidad. Se trata, según han apuntado, de un distintivo gratuito, personal e intransferible, que además tendrá que renovarse cada año y que se puede descargar en la página web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo tras llenar un formulario en el que el establecimiento muestra su compromiso también a seguir la guía. Además, contarles que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha reclamado a las autoridades europeas y españolas que no utilicen la pandemia del COVID-19 como excusa para no respetar el derecho de asilo. También les ha pedido que garanticen el acceso a este derecho a las miles de personas bloqueadas en países no seguros, como consecuencia, dicen, al cierre de fronteras y para aplicar políticas más restrictivas de control migratorio. Y un último apunte: la Biblioteca Insular de Gran Canaria volverá a abrir su sala de lectura el próximo 22 de junio, tras su cierre durante 3 meses debido a la pandemia de coronavirus, aunque con restricciones de aforo, limitaciones de sus servicios habituales, cita previa y solo de lunes a viernes.
Volveremos a actualizar la información a las 12. Recuerden que estamos muy pendientes de esa rueda de prensa, comparecencia que va a realizar el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que estaba prevista a las 11:30. ya se está retrasando para dar cuenta de ese decreto de la nueva normalidad. Vamos a hablar ahora de un asunto que sucedió hace ya algunos días, concretamente en el Hospital Insular de Gran Canaria. La agresión a una trabajadora limpiadora por parte de un paciente alemán. Vamos a hacerlo con la hija de la agredida. Ella se llama Sara Herrera. Hola, Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Estamos.
Oye, lo primero, ¿qué tal está tu madre? ¿Cómo está ella?
Ahora mismo, después de haber sido, de la paliza que recibió, después ha sido ingresada dos veces desde ese día, y hoy pues no ha dormido, se levanta llorando por todo el pánico de haber sufrido lo que pasó.
Crisis nerviosa, ¿no? Es lo que tiene ahora mismo.
Exacto.
¿Tiene secuelas de los golpes que recibió?
Sí, ella está moroteada por todo el cuerpo, tiene hematomas. El labio y la cara la tiene destrozada. Además, ese hombre, hombre, si se le puede llamar, le saltó un diente y las dos paletas de enfrente las tiene sueltas, así que no puede comer sólido, porque dice el médico que se les pueden caer.
Madre mía, ella incluso, debido a la crisis nerviosa que tiene, no puede ni siquiera puede hablar, ¿no? Ha dejado...
Ella puede hablar muy poco. Ella a lo mejor le decimos, mamá, está bien, está, y cosas así, o tengo hambre, o quiero el baño, son cosas pequeñas, y no es que se exprese como se expresa mi madre normalmente. Mi madre es una persona alegre, siempre está, vamos a hacer esto, lo otro, siempre.
Oye, Sara, cuéntanos un poquito, ¿qué fue lo que ocurrió? Supongo que tu madre te lo habrá contado, ¿qué fue lo que pasó?
Sí. Pues mire, mi madre lleva trabajando en la empresa Clese, que es subrogada de limpieza para el Hospital Insular. Lleva trabajando un mes y algo, un poco más de un mes. Tres meses ya. Y entonces cuando el día martes, día 16 de junio, ella pues estaba en su jornada laboral, como siempre, perdone que está tuyo. Pues entonces ella ahora mismo en su jornada laboral, como siempre, ya estaba en la planta 9, que es una planta de traumatología. Entonces ella fue a este paciente como a la habitación a limpiarle, y entonces, perdón, es que estoy nerviosa, no, ahora mismo estoy todavía contando, me cuesta.
Te entendemos, te comprendemos perfectamente. Exacto. Te pedimos un poquito de tranquilidad, simplemente. Exacto. Queremos saber qué fue lo que ocurrió,
cuando...
y con tranquilidad si puedes trasladar lo que fue lo que pasó.
Sí, pues entonces este paciente, que es de nacionalidad alemana, por lo que tengo entendido, él lleva 2 años ingresado, porque vino de vacaciones a Canarias, se rompió la cadera y desde ahí lleva en el Hospital Insular. O sea, ni siquiera es residente o que sea una persona que puede estar aquí. Pues sí, desde hace 2 años por lo...
Sara, a ver si espero no haber perdido la comunicación. Sara, a ver si te puedes mover un poquito, porque se está yendo muchísimo la cobertura. Ahora parece que mejor, a ver si te puedes acercar un poquito a la calle para escucharte con más nitidez. Venga, vale. Decía que este paciente, origen alemán, lleva 2 años ingresado por una operación en la cadera, ¿no?
Sí, pues esta persona, se le puede llamar así, siempre ha sido violento. No ha agredido, pero siempre cuando las enfermeras o el equipo médico ha intentado revisarlo, las ha empujado. Y lo que me cuentan también sus compañeras y todo, es que a todo el mundo les escupe.
Madre mía.
Y ni siquiera hablas español, él habla alemán, les insulta en alemán, por lo que entendemos, porque la grita. Pues mi madre fue, ya ha habido varias veces en que la ha intentado escupir, la ha intentado agredir, en el sentido de empujarla a cualquier cosa, y mi madre siempre lo único hacía era su trabajo. Pues el martes día 16, sobre las 10:11 de la mañana, ella estaba en esa habitación limpiando, y cuando ella estaba limpiando debajo de la cama, este individuo se le abalanzó, empezó a pegarle de puñetazos. Ahí es cuando mi madre no podía defenderse, porque mi madre es gordita, pero es 1,60 m de mujer, y ese hombre son 2 metros de hombre, es grande, es corpulento, tiene fuerza. Pues lo que hizo fue tirar a mi madre contra el hueco de la cama y el sillón. Como digo, mi madre es corpulenta, se quedó ahí enganchada, estrecha, tiene problemas de espalda, no se podía mover. Y lo que hizo este hombre fue patearla, pegarle una gran paliza a mi madre. una enfermera, y mi madre no podía ni respirar, no podía ni hablar, de que no la dejaba. Y una enfermera que escuchó todo eso, se acercó, vio lo que pasó y empezó a gritar por ayuda. Cuando ya este hombre, después de un rato, se desorientó, mi madre, ensangrentada, dolorida, se tuvo que estar arrastrándose para salir de la habitación porque nadie la vino a ayudar. Y cuando llegó la responsable de su empresa, que es la supervisora, llegó a donde estaba ella, le vio el estado donde estaba y lo único que le dijo fue: vete a la mutua. No le ofreció auxilio, no le ofreció llevarla a urgencia, nada. Y sobre todo, que lo que ya he hablado con la policía, lo que nos dijo es que tanto la empresa como el hospital tienen la obligación de llamar a la policía. Y ninguno de ellos, ni en el momento, ni hasta día de hoy, han hecho eso.
Pero según fuentes del hospital, parece ser que sí se atendió, ¿no?, a tu madre.
A mi madre no se la atendió en el momento. No, en el momento nadie la atendió. A mi madre le dijo su supervisora: váyase a la mutua, y se la dejó. Mi madre estaba en estado de pánico, mi madre no podía moverse, mi madre lo que hizo fue salirse del hospital y esperar a mi padre, porque le llamó mi padre, no se creía, porque mi madre llamó a mi padre, y mi padre siempre la daba a buscar siempre a las 2 de la tarde, que es cuando termina su jornada laboral. Pues lo llamó a las 11 de la mañana, y mi padre no se creía, porque mi madre le dijo: pegar una paliza, estaba llorando mi madre. Y mi padre no se lo creía. Lo que se vistió mi padre fue corriendo con el coche y todo. Eso fue 20 minutos más o menos, media hora, puede ser. Mi madre estaba tirada en el suelo, sentada porque no podía mantenerse en pie, ensangrentada, y nadie la auxilió. Mi madre estaba ahí sentada. Que a mi madre le podía dar un mareo con el calor que está haciendo o con la debilidad que tenía en ese momento, y mi madre podía haberse caído contra el piso, morirse en ese momento. Y nadie la atendió. Mi padre la llevó a la mutua en ese momento, porque mi padre quería entrar al hospital, pero viendo el estado de mi madre, lo único que fue es irse corriendo para que la atendiera a alguien, porque el hospital no la atendió. Lo siento, el hospital no la atendió. Y entonces cuando llegaron a la mutua, lo único que hicieron fue bajarle la mascarilla. Mi madre tenía la boca llena de sangre por el diente que la habían quitado, o sea, que la había quitado ese tío con la paliza que le dio. Darle dos pastillas, que fueron el diazepam y otra que creo que se llama Robaxin, y el paracetamol, y la mandaron para casa. Eso todo lo que
hicieron.
No le hicieron nada, ni TAC, ni placas, ni radiografías, nada. Y sobre todo, una de las peores cosas de todo es que a mi madre, cuando le pasó todo eso, no le mandaron ni a un traumatólogo, ni a un neurólogo, por todo lo que tenía en la cabeza, nada. Le dieron cita para el dentista y te llamaremos entre días. Y sobre todo, algo que hay peor, es que le dieron un día de baja.
¿Un día de baja? Entonces, un día, si esto sucedió el martes, el día de baja...
Así, fue de baja laboral, que
el
miércoles el jueves empezar a trabajar. Pero ¿qué pasó? Pero ¿qué pasó? Fue que en ese mismo día, cuando mi madre llegó a mi casa, mi madre no podía moverse. La tuve que bañar yo, tuve que agarrarla de todas las maneras, mi padre ayudándome porque no se podía ni estar en pie. Mi madre tenía hambre y no podía comer porque le dijeron que si comía sólido se le podía caer los dientes, las paletas de adelante que las tenía súper flojas. Mi madre está comiendo, hasta día de hoy está comiendo por pajitas. Mi madre come puré que se los cachamos, come, ¿cómo se llama esto?, sopa. Toma líquido, toma compota, porque mi madre no puede comer sólido. Y ese mismo día, dime.
No, sigue relatando.
El mismo día 16, que fue por la mañana cuando la agresión, estaba en mi casa por la noche a la hora de la cena para tomarse sus pastillas, porque ya le estaba volviendo el dolor, porque le estaba pasando toda la valeriana que le dieron en la mutua, se le estaba pasando. Pues lo único que hizo mi madre fue tomarse las pastillas y a los 10 minutos empezó a convulsionar. Se desmayó, empezó a convulsionar. Cuando se detectaba el desmayo, se quedaba tensa y se mordía la lengua, que le tuvimos que poner una cuchara para que no se cortara la lengua con los dientes. Ya tuvimos que llamar a la ambulancia corriendo. La teleoperadora que me atendió del 112 me dijo que la acostáramos de lado, pero mi madre sigue convulsionando, dejaba de respirar porque se le pegaba la lengua al paladar.
Madre mía. Sara, entiendo que ustedes que van a poner todo esto, todo lo que nos estás comentando, pues en conocimiento de la policía, ¿no?
Exacto.
¿Han presentado ya la denuncia todavía, no?
Sí, nosotros hemos ido a la policía. porque, pero perdona que te comento antes, lo de antes, para acabarte, lo que cuando vino la ambulancia, se la llevó al Hospital Insular y ahí fue cuando la atendieron. Ahí sí tiene razón que el Hospital Insular hizo algo. Cuando ya mi madre había sido agredida, cuando ya mi madre volvió a mi casa y cuando la se tuvo que llevar a la ambulancia, ahí es cuando hizo algo el Hospital Insular. Así que no estén diciendo que a mi madre se atendió, porque a mi madre no le dieron ningún primer auxilio. Y si a mi madre se le hubiera atendido, ahí hubiera estado la policía. Y la policía hasta el día de hoy no sabe nada del Hospital Insular ni de la empresa de mi madre. Pues el día 17, el mismo 17, el día siguiente, cuando mi madre estuvo desde las 11:30 de la noche hasta las 5 de la mañana ingresada, pues ya mi madre llegó a mi casa y por la mañana a las 8, mi hermana y mi tía y mi abuela se quedaron con mi madre y yo y mi padre fuimos a denunciar. Cuando fuimos a denunciar, los agentes de policía nos dijeron que sí podíamos hacer la denuncia, pero que no podían tramitarla porque necesitan el testimonio de mi madre, porque dicen que una sola palabra puede cambiarlo todo. Y yo le dije, ahora mismo mi madre está en estado de shock, no puede moverse. Dice, es que necesitamos eso, porque sin el testimonio de la víctima no sabemos lo que sintió ella, necesitamos saber cómo pasó exactamente, por mucho que te lo dijera a ti, necesitamos saber de su boca.
¿Va a ir?
Y fuimos, imagínese, fuimos ayer fue jueves, a la mutua por la mañana para que nos dieran el parte de lesiones e ir con mi madre directamente. Mi madre estaba en el coche con nosotros y entró a la mutua para que se le diera el parte de lesiones y se la mirara para poder ir a la policía y presentarla, que estábamos en la supercomisaría de Las Palmas, que está justo al lado de la mutua universal. Estaba, está a 2 minutos caminando. Pues mi madre en la mutua, le otra vez le dieron los ataques, las convulsiones y le dio otra vez el desmayo, tuvieron que llamar a la ambulancia otra vez a las 9 de la mañana, otra vez mi madre tuvo que ser ingresada porque no se le dio atención médica cuando debía dársele, porque no, nadie hizo nada. Y mi madre acabó desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y lo que nos dijeron, dime,
¿la denuncia está puesta ya? ¿Ya
la denuncia ahora mismo a las 12 de la mañana tenemos que ir?
O sea, que tienen que ir ya.
Tenemos que ir a las 12, así que en 10 minutos vamos a recoger a mi madre, porque ahora mi madre está descansando porque no puede moverse. La tenemos que sacar lo mínimo para que no se estrese, para que no tal, porque el día de ayer cuando ingresó le dijeron exactamente que ella podría estar sufriendo ataques epilépticos por el trauma y por todo lo que ha sufrido.
Sara, vamos a seguir este asunto, te llamaremos a ver qué es lo que ocurre y muchísimas gracias por este testimonio y que todo vaya bien. Un abrazo muy fuerte a toda la familia, sobre todo a tu madre, que no sea nada.
Muchísimas gracias.
11:51 minutos.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe a un rival directo en la lucha por la permanencia, el Lugo. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 6 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol, Academia Capella, Pizza Rogers, Dulcería Parrilla, KSR Home, Clínica Dental López Rodrigo y Restaurante Terraza Muelle Sofía. Este sábado, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Lugo. ¡Vívelo con nosotros! Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
Son las 11:52 minutos. Luces, cámara.
Acción.
¿Te acuerdas que prometí matarte el último?
Es verdad, lo prometiste.
Te engañé.
El mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhaus.
Fran Villalba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues fenomenal, encantado de hablar contigo. Lo que pasa es que vamos a hablar de un tema que a mí la verdad es que me enerva un poquito, ¿no? Esto de que en la gala de los Oscar, o por lo menos la Academia, ¿cómo es esto? Porque yo no he tenido de entenderlo. Solo quieren que compitan películas inclusivas.
Exacto.
Explícame esto porque no termino de entenderlo.
Yo tampoco, o sea, empezamos mal porque tampoco me queda del todo claro, o sea, en cualquier caso me parece una aberración en ambos casos, pero no me queda del todo claro si se refieren a el contenido propio de la cinta, es decir, que tenga X personajes, que tenga X, o sea, que exista un número, que existan cupos o cuotas sobre diversos sexos, sobre diversas tendencias sexuales, sobre diversas razas o lo que sea, o si se refieren al equipo que ha hecho la película, es decir, que tengan que contratar a X número de personas de diferentes sexos, razas, etcétera, etcétera. A mí ambas cosas me parecen un horror. No porque no se deba hacer, porque me parece maravilloso, o sea, es que creo que es confundir los términos, tú sabes que este tema me enerva mucho como a ti, o sea, es confundir los términos. Me encantaría ver más películas con hechas por directoras, porque hay directoras maravillosas, igual que hay directoras que no saben narrar, ¿vale? O sea, igual que los hombres, igual que cualquiera. Y me encantaría ver mucha más diversidad y me gustaría ver todo, pero creo que estamos llevando a un tema moral algo que debería ser un tema artístico. Y el tema artístico es que a mí, soy yo, me explico, puede que tú tengas otra opinión y puede que los oyentes tengan otra, yo hablo de mí. A mí me da lo mismo si el director de una película es buena persona o mala persona, porque no es mi amigo, no voy a tomar algo con él. Yo lo que quiero es que tenga talento. O sea, que tenga talento y obviamente que no sea un delincuente. Y si es un delincuente, se le mete en la cárcel. Pero eso es otra historia. Cuando hacemos cine, la gente hace cine. Entonces, a mí me preocupa que una película como 1917, en la que solo había hombres blancos, porque estábamos hablando de una guerra, no pudiera competir a los Oscars. O a mí me preocupa que yo quiera hacer una película con mis amigos, pues porque soy así de raro y me apetece hacer una peli con ellos, y resulta que como no tengo suficientes amigos de otras razas, o como no tengo suficiente lo que sea, no pueda competir, aunque mi película sea maravillosa. Eso me preocupa muchísimo. O sea, me preocupa mucho que El último tango en París, o sea, me preocupa mucho que Bertolucci no pueda llegar, o que Roman Polanski digas, este tipo es raro, o que digas tú, vamos a no contar con Woody Allen. O sea, me preocupa mucho que dejes de lado el talento de la gente por una cuestión moral, porque son dos cosas distintas. Una es un premio a quien es la mejor persona, me parece maravilloso, y el otro es un premio a quien hace las mejores películas. Pero bueno, o sea, es que es mi opinión particular.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, cualquier persona puede tener su propia ideología, pero no tiene por qué afectar tampoco al arte o a su propia genialidad. Es decir, puede haber gente que se sienta muy de derechas y reconocer el arte que tiene Rafael Alberti, o todo lo contrario, gente muy de izquierda y que pueda reconocer una obra de Salvador Dalí, por ejemplo, que son cosas totalmente diferentes. No tiene absolutamente nada que ver. Y a mí esto, la verdad es que también me enerva, no me gusta, dime.
Te pongo dos ejemplos rápidos y ya luego salgo del tema. Uno es Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl, creo que todos sabemos que es una señora que está muy vinculada a los nazis. O sea, desde luego, como ideología me parece una señora horrible. Ahora, sus películas son su película es maravillosa. O sea, Leni Riefenstahl era una directora increíble que trabajaba para gente que no lo es, desde luego. Y otro es el Hitchcock, que ya hablamos de la semana pasada. O sea, Alfred Hitchcock es un señor que torturaba a sus actores, un señor que tenía fijación con Tippi Hedren y con las actrices, y que era un señor que probablemente me hubiera caído muy mal, pero Alfred Hitchcock me parece un gran genio. Entonces son dos cosas distintas. ¿Te irías a tomar algo con él? Mira, probablemente, bueno, sí, para aprender de cine, ¿vale? Pero que tú, ¿irías con él a una fiesta? La respuesta es no. ¿Vería sus películas? Sí, porque luego hay gente que es muy buena gente, pero no tiene maldito talento. Entonces, no lo voy a ver o no me va a gustar una película más porque alguien sea muy buena persona, porque si no tiene talento, no lo tiene.
Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Oye, ¿qué es esto de Star Wars? Que parece ser que en un principio la película iba a ser, y además utilizo una expresión tuya, una basura, pero se salvó gracias al montaje. Cuéntame.
Sí, esto es... A ver, como la semana pasada hablamos de Hitchcock y te conté que Psicosis estuvo a punto de convertirse en un capítulo de televisión y todo esto, pues por casualidad, o sea, prometo que no lo estaba buscando, pero encontré en YouTube un documental, un mini documental de 18 minutos maravilloso, que se llamaba Cómo el montaje salvó la guerra de galaxias. Entonces, lo que han hecho los tipos es, tirando de las escenas eliminadas, o sea, tirando de los guiones originales y las escenas eliminadas que aparecen todos los extras y tal, están reconstruyendo cómo era el primer montaje de George Lucas y cómo quedó después de que los montadores le metieran mano a la peli. Y, Dios mío, cómo cambia todo. Es decir, me parece apasionante, sobre todo a la gente a la que le guste esto, o se pregunten qué es lo que hace un montador, o sea, porque... Los actores y actrices actúan. El director das por hecho que dirige, el señor que pone la música, pero montadora y mucha gente se pregunta, ¿y esto exactamente cómo es? ¿Pegas planos o...? Pues no es exactamente. Entonces he encontrado, la semana que viene, si tal, o si alguien le interesa, o si en algún oyente te muestra interés, buscaré el link exacto, pero es curioso cómo cambiando las escenas de sitio, cómo quitando algunas, cómo reduciendo otras, consiguieron que, por ejemplo, Luke Skywalker empezaba siendo como una especie de demo. Sus primeras 4 o 5 apariciones era con un robot que no tenía nada que ver, él protestando de sus tíos, hablando con sus amigos, estando por ahí de fiesta en Tatooine, o sea, parecía sensación de vivir en de Star Wars. Hasta que los montadores le dijeron, no, por Dios, o sea, presenta tu personaje cuando lo tienes que presentar. Es decir, y por eso, curiosamente, no olvidemos que Star Wars ese año ganó el Oscar al mejor montaje. Muy, muy merecido. Y entre los tres, había 3 montadores en la película, y uno de ellos era Marcia Lucas, la, en ese momento mujer de George Lucas, que, como ocurría, como te decía, con la mujer de Alfred Hitchcock en Psicosis, no ha recibido el reconocimiento que se merece porque, a ver, George Lucas es un genio y creó una gran saga, pero podría haber sido una cosa mucho peor, ¿eh? Y, si no hubieran metido mano los editores.
Bueno, tenemos que hablar. La semana que viene tendremos que hablar también de Star Wars y sobre todo también de Disney, ¿verdad? Porque estos sí metieron mano y al final destrozaron la saga. ¿Será hasta la semana que viene, Fran?
Bueno, hasta el viernes, que nos hemos quedado sin tiempo, qué raro, ¿eh?
Qué raro, desde luego que sí. De hecho, ya hemos pisado ya a los compañeros del boletín informativo. Un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Fallecidos, lleva 12 días quedando en evidencia porque las comunidades autónomas sí informan de muertos y, en cambio, desde el 7 de junio el registro oficial del Ministerio sigue congelado en 27.136 personas. Sin ir más lejos, ayer Cataluña contabilizó 11 muertos, Madrid 4, al igual que Aragón y Castilla-La Mancha, los 4 en la provincia de Albacete. Castilla y León 1, Andalucía 4. Así ha sido durante las 2 últimas semanas y Sanidad no lo ha tenido en cuenta. A la espera de conocer cuántos muertos reconocen ahora, que nadie espere que vaya a ser el dato real. Fernando Simón dice que serían unos 1.000 más, el cálculo oficial se situaría, por tanto, por encima de los 28.000, pero seguirá lejos de los 43.000 fallecidos que contemplan los registros civiles y el Instituto Nacional de Estadística. A la espera de esa comparecencia DJ de Fernando Simón, atentos a esta operación que salpica directamente algo muy sensible como es la seguridad sanitaria. Desde el Ministerio de Sanidad nos vienen pidiendo responsabilidad a los ciudadanos para que nos protejamos con las mascarillas, con el resto de recomendaciones. En cambio, la cadena COPE te viene contando desde primera hora la falta de control sobre algunas empresas encargadas de gestionar los residuos de los hospitales y que están siendo investigadas. Es un sector que mueve mucho dinero público y la Guardia Civil está comprobando numerosas irregularidades. No se está controlando lo suficiente para que el material de desecho, guantes, mascarillas, jeringuillas, en muchos casos contaminadas, infectadas, termine en los centros de tratamiento de residuos autorizados. En toda España la Guardia Civil ha detenido e investigado a un total de 44 personas. ¿Qué más sabemos a esta hora, Juan Baño?
No solo los vertederos, Antonio, donde son arrojados y las condiciones que violan cualquier norma básica, como tú decías, de seguridad, sino la recogida y el transporte de ese material. Muchas veces se hacía en vehículos que no cumplían con la normativa, mezclando unos residuos de alto riesgo, como pueden ser, es lo que tú comentabas, viales, jeringuillas, mascarillas, con otros que no lo son, violando las normas de seguridad sanitarias más básicas y exponiéndolo a una difusión incontrolada del COVID-19. Y eso en un negocio tan lucrativo como el de la basura. Escuchamos a la sargento Ana Prieto del Seprona.
Los gestores de residuos estaban omitiendo medidas de seguridad importantísimas en este tipo de residuos que son tan contagiosos. Los residuos carecían de envases adecuados y ello suponía también un ahorro económico, con lo cual hace suponer un enriquecimiento ilegal a esos gestores.
Como tú decías, hay 44 detenidos e investigados. Se han denunciado 184 infracciones en unas 500 inspecciones que han afectado hasta ahora a unas 300 centros o empresas encargados de esa gestión sobre las basuras. Las comunidades con más hechos denunciados: Cataluña, Baleares, Madrid, Valencia, Castilla y León, Andalucía o Canarias.
Tenemos una última hora. La Guardia Civil ha detenido al hombre que aparece en un vídeo disparando contra fotos de miembros del gobierno. Es un exmilitar que vive en Málaga, Carmen Cerván.
La Guardia Civil ha detenido al autor de los disparos en la Cala del Moral, en la costa oriental de Málaga. Se trata de un exmilitar que hoy es taxista y al que se relaciona presuntamente con movimientos de la ultraderecha. Los investigadores confirmaron que el lugar en el que fueron grabadas las imágenes de ese vídeo que se ha hecho viral era una galería de tiro de una armería deportiva de un polígono de Málaga capital. En las imágenes se puede ver a ese hombre disparando contra fotografías de miembros del gobierno como Pedro. Pedro Sánchez o Pablo Iglesias. Ya ha sido detenido.
Destacamos ahora que el Corte Inglés ha mejorado su beneficio neto en un 20%, con unas ventas de 15.261 millones de euros. Marta Ruiz.
Sí, esa cifra de negocio con la que el grupo El Corte Inglés cerró el año 2019 supone un 1% más que el ejercicio anterior. Y es que el grupo Corte Inglés cerró el pasado ejercicio con una evolución positiva, tanto en su cifra de negocios como en el EBITDA y beneficio neto consolidado, que fue de 310 millones de euros, un 20% más que en el ejercicio anterior. El beneficio bruto de explotación superó los 1.097 millones, un 5,4% más que el ejercicio precedente. ¿Y qué supone esto? Pues unos buenos resultados que han permitido al grupo reducir la deuda en 638 millones de euros. La han dejado a 29 de febrero de 2020 en 2.729 millones. Esta fortaleza financiera con la que el grupo El Corte Inglés cerró el 2019 le está permitiendo afrontar el importante impacto que está teniendo la crisis del coronavirus en las ventas del grupo, que ya ha reabierto todos sus centros y tiendas.
En la pelea por la Liga, el Real Madrid cumplió y hoy le toca de nuevo el turno al Barça. Luis Munilla.
Se vuelve a colocar el Real Madrid, Antonio, a dos puntos del Barça después de la victoria anoche 3-0 ante el Valencia, con dos goles de Benzema y otro de Asensio en su regreso 11 meses después. También ayer a la vez 2 Real Sociedad 0, y hoy en efecto comienza la jornada 30 y la presión pasa al FC Barcelona, que tiene un duro escollo esta noche en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla. Informa desde el hotel del Barça Manolo Oliveros.
¿Qué tal? Buenas tardes. Acaba de llegar el Barça a la una en punto de la tarde, ha aterrizado a las 12:25 y a la una en punto de la tarde ha llegado en dos autobuses en la avenida Diego Martínez Barrio, a un kilómetro más o menos del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Vienen todos, no hay novedad. Viene también el presidente Bartomeu. Recordemos que son bajas Sergi Roberto y Frenkie de Jong. Los últimos en bajar del autobús han sido Leo Messi y Luis Suárez.
Hoy tiempo de juego desde las 7:30, porque a esa hora comienzan el Granada Villarreal y el Mallorca Leganés. Del Atlético de Madrid Valladolid de mañana, ha dicho hoy el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, que si la afición del Atlético quiere recibir mañana al equipo junto al estadio, que lo haga con mascarilla y con prudencia. Y sigue la fase final de la CB con tres partidos. A las 3:30 Bilbao Juventud, 6:30 Unicaja Barça y 9:30 Baskonia Canarias.
Gracias, Muni. Sigues en Mediodía COPE.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Bueno, pues ya saben ustedes que normalmente a las en punto siempre actualizamos la información. Lo que pasa es que la noticia ahora mismo está en la sede del Gobierno de Canarias, porque hemos comenzado con 30 minutos de retraso esa rueda de prensa por parte del presidente del Gobierno de Canarias. También vemos en la misma mesa al consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y también de Sanidad. Parece ser que hoy será su último consejo de Gobierno, Julio Pérez, para hablar, para tratar pues ese decreto de la nueva normalidad. Vamos a escuchar al presidente canario.
Un límite de aforo. Con respecto a los cines, teatros, auditorios, espacios similares, también desaparecen los aforos, y lo que planteamos es que las butacas deben ser preasignadas y además tiene que mantenerse lógicamente la separación, y el público debe estar sentado entre uno y otro de los que estén asistiendo al espectáculo pertinente. Sobre museos, salas de exposiciones, también desaparecen con la nueva normalidad los aforos, y lo mismo ocurre para las bibliotecas, salas y servicios, en los que desapareciendo los aforos, como decimos, sí que ponemos especial incidencia a la vigilancia de los accesos para evitar aglomeraciones en esos espacios de cultura y otros de servicios diversos. Sobre las oficinas administrativas públicas y privadas de atención al público, operarán con normalidad, si bien se potencia el uso telemático para dar respuesta a las peticiones de los ciudadanos, y en lo medido de lo posible, como digo, incluso con carácter previo, se debe solicitar cita. Con respecto a la práctica deportiva, la actividad, ya lo saben, se hace al aire libre, no tiene margen o franja horaria, se puede llevar a cabo de manera individual o colectiva, un máximo de 30 personas cuando es colectiva, de manera simultánea, y manteniendo siempre la distancia de seguridad. Hablamos de los espacios abiertos. En las instalaciones cerradas y centros deportivos también se podrán realizar en grupos de hasta 25 personas, pero siempre asegurando la distancia de seguridad entre ellas, priorizando esta medida, la distancia frente a otras, y además que no exceda las dos terceras partes de la capacidad máxima permitida de este espacio cerrado. Con respecto a la actividad deportiva federada, de carácter insular y regional, se podrá llevar a cabo de manera individual y colectiva, manteniendo la seguridad y hasta un máximo de 25 personas, hablo de deporte federado, realizando actividad deportiva de manera simultánea. Sobre la celebración de eventos deportivos, aquellos que son competencia del Gobierno de Canarias, porque depende de otra administración, Consejo Superior de Deportes, las propias de la Liga de Fútbol Profesional y de la ACB, el resto, en estos casos nosotros lo que hemos establecido es que se debe hacer un protocolo específico para cada una de las actuaciones, que es sencillo en el caso de que sean aforos bajos, y en cualquier caso, para los eventos celebrados en instalaciones deportivas, el público podrá acceder de manera sentada, manteniendo la distancia interpersonal y no excediendo del 75% de la capacidad máxima del aforo, con un límite que ya dije antes, que es norma para todo, de 300 personas en los espacios cerrados, 1.000 personas en los espacios abiertos. Si una actividad deportiva precisara de más personas en espacio abierto, más de 1.000 personas o más de 300 en espacio cerrado, tiene que ser autorizado previa presentación a Salud Pública de esa actuación con un protocolo específico. Los lugares de culto religioso, se establece un límite en el aforo del 75%, y además debe publicarse claramente ese aforo de ese espacio de culto religioso. Y con respecto a los velatorios y entierros, como saben, se establece un nuevo número de personas asistentes, 50 en espacios al aire libre o 20 en espacios cerrados, sean o no convivientes. Las cremaciones, un máximo de 5 personas. Se restringe un máximo de 50 personas entre familiares y allegados la participación en el enterramiento o despedida para la cremación, pero la sala específica de cremación solo máximo 5 personas. Las ceremonias nupciales y otras celebraciones religiosas o civiles, en este caso, con respecto a esa celebración posterior que implica algún tipo de servicio de hostelería o de restauración, se mantiene una propuesta de máximo 250 personas en espacios al aire libre y 150 personas en espacios cerrados. Si se supera ese aforo, también tendrán que ir a un protocolo específico aprobado por Salud Pública. Con respecto a los espectáculos públicos, lo mismo que ya hemos dicho, 300 y 1.000. Y con respecto a las playas, la normativa lo que establece es que se deben mantener aforos en las playas. La competencia es de los ayuntamientos, hay un aforo máximo en las mismas. Se establece para establecer ese aforo que, según la dimensión de la playa, una persona podría simbolizar 4 metros, y por tanto, según el número de personas, ese es el aforo de la playa, y se establece, como digo, en colaboración con los ayuntamientos, que son quienes tienen esa competencia. En las playas, la actividad deportiva solamente se debe hacer de manera individual o por parejas y sin contacto físico. Las hamacas individuales deben estar separadas unas de otras por 2 metros en los extremos, garantizándose su limpieza y desinfección. Los grupos de 2 hamacas deberán ser uso exclusivo para parejas y estar a 2 metros como mínimo del siguiente grupo. Con respecto a los campamentos, campamentos infantiles y juveniles, se podrán realizar campamentos, si bien se limita al 50% de la capacidad de la zona donde se realice el campamento y un máximo de 200 participantes, incluyendo a los monitores. Con respecto a las acampadas, no se permiten las acampadas, salvo en los espacios habilitados legalmente para ello, con una limitación de 20 personas, y se debe delimitar respetando la distancia de seguridad. Con respecto al mobiliario de los parques infantiles, mobiliario de niños en los parques, niños y niñas, lo que establecemos es que pueden abrirse al uso de los mismos, pero siendo competencia de los ayuntamientos, debe atenderse lógicamente a las condiciones higiénicas y sanitarias pertinentes para esos espacios. Sobre un asunto importante, que son las fiestas, verbenas y otros eventos populares, en este momento no se permiten estos actos de fiestas, verbenas y eventos populares, si bien el acuerdo de gobierno se reserva que, al igual que en estos momentos hoy no se permiten, siempre que la evolución epidemiológica vaya mejorando, se podrá reanudar la actividad por parte de la administración autonómica, permitiéndolo para fiestas, verbenas y eventos populares. Sobre el ocio nocturno y las discotecas, los locales de discotecas y demás establecimientos de ocio nocturno podrán abrir al público, pero en esta fase de nueva normalidad, los espacios que podrán abrir serán aquellos que estén al aire libre, consumo sentado en mesa y, en todo caso, con un aforo máximo del 75%, manteniendo la distancia interpersonal o, en su defecto, el uso de mascarillas. Y, por último, el acuerdo de gobierno establece un control de pasajeros en puertos y aeropuertos, y lo que hemos propuesto, y se publicará mañana, es que se podrán realizar el control de temperatura a la llegada o salida, así como otros tipos de controles sanitarios, según se trate de viajes procedentes de aeropuertos o puertos externos al ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias o traslados interinsulares. Acaba aquí lo que es el acuerdo de gobierno sobre la nueva normalidad, que, como han podido ver, ha sido prolijo en su presentación. Un caso que debe ser conocido por todos, y es que por ninguna razón se elimina la responsabilidad individual y colectiva. Es cambiable, es decir, el Consejo de Gobierno puede tomar un nuevo acuerdo según cómo vaya la situación epidemiológica, y si las cosas van bien, pues irán eliminándose los pocos aforos que ahora mantenemos, y podremos habilitar en cualquier momento actividades diversas que en estos momentos quedan preservadas. Y era muy importante que, para llegar a esta nueva normalidad, tuviéramos un protocolo claro en Canarias, que ha exigido, como digo, la aportación de todas las consejerías y un importante debate en el seno del Gobierno de Canarias. Como les he dicho, entrará en aplicación el domingo a las 0 horas, sábado a domingo, y junto a ello también comunico que, tal y como venía avanzando en mis intervenciones públicas, con la llegada de la nueva normalidad, los consejeros de Sanidad y de Educación serían sustituidos. Y, por tanto, hoy también anuncio que el nuevo consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias será Blas Trujillo Oramas, ampliamente conocido por su trayectoria política. Ha sido secretario de Política Institucional del sindicato UGT, consejero de Trabajo del Gobierno de Canarias entre los años 91 y 93, y, como saben ustedes, ha sido también diputado en el Congreso, portavoz en el Cabildo de Gran Canaria, ha sido también diputado en el Parlamento de Canarias, es decir, una amplia trayectoria política, y a partir de este lunes será el nuevo consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias. La nueva consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte será Manuela de Armas Rodríguez, que, como saben, también tiene una larga trayectoria política, alcaldesa de Arrecife, diputada regional, presidenta del Cabildo de Lanzarote, fue viceconsejera de Educación y Universidades, también lo fue de Administraciones Públicas, y una larga trayectoria de gestión pública. Son dos nombres de una importante trayectoria institucional, y son las personas que el presidente elige ante un momento difícil, complicado y complejo, con la mayor crisis que jamás hayamos conocido, con una situación que, entiendo, demanda de personas, pudiendo ser otras, indudablemente también, con una experiencia en la gestión y con recorrido en momentos también complejos y difíciles que vivió Canarias en el pasado. Y son las personas que, como digo, a partir del lunes ocuparán las carteras de Sanidad y de Educación, agradeciendo, y termino, a quienes lo han venido desempeñando de una magnífica manera, de manera temporal. Tanto Julio Pérez como José Antonio Balbuena recogieron los testigos de Teresa Cruz y de María José Guerra, y quiero darle las gracias a los cuatro, a quienes empezaron esta trayectoria cuando se conformó el Gobierno de Canarias, a quienes tuvieron que tomar, en un momento muy complicado, en los peores momentos de la pandemia, Julio Pérez hizo cargo de Sanidad, y con la desescalada educativa posteriormente Balbuena, áreas de enorme complejidad y dificultad, y que ahí está el resultado. Son ya los ciudadanos los que tienen que valorarlo, pero yo, como presidente, les quiero dar las gracias a los cuatro, porque han hecho lo máximo y lo han hecho con una tremenda honestidad y honradez, y volverán, tanto Julio Pérez como José Antonio, volverán a sus responsabilidades anteriores, que tampoco han sido apartadas de su labor diaria. Han tenido que multiplicarse porque, como saben todos ustedes, con la llegada del 14 de marzo, la sanidad, salvar vidas, ha sido la prioridad de todos los gobiernos, y poder llegar al día de hoy era un anhelo que se perseguía desde los principios, ¿no? Y creo que es motivo para estar contentos que hoy, el día de hoy viernes, estemos presentando que Canarias entra en la nueva normalidad con normas que nos permiten estar mucho más cerca de lo que eran nuestras vidas antes del 14 de marzo.
Bueno, pues es la comparecencia de prensa que estamos escuchando en directo del presidente Ángel Víctor Torres, que ya ha anunciado pues prácticamente lo que se venía barruntando, ¿no? Blas Trujillo, el nuevo consejero de Sanidad, y Manuela de Armas, la nueva consejera de Educación. Grosso modo, después tendrán detalle puntual de todo lo que ha dicho el presidente del Gobierno de Canarias en los boletines informativos, pero grosso modo se permite la entrada en instalaciones deportivas en espacios cerrados hasta un máximo de 300 personas, espacios abiertos 1000, se puede ampliar este número de espectadores, pero siempre bajo la autorización de Salud Pública y jamás superando el 75% de los aforos. En cuanto a campamento, 50% de la zona de acampada y un máximo de 200 personas. Parques infantiles se pueden abrir, pero siempre supeditada a las normas que tendrán que dictar los diferentes ayuntamientos. En cuanto a fiestas, verbenas y eventos populares, pues en principio siguen suspendidas, pero depende también de esa evolución epidemiológica. El ocio nocturno, de lo que hablamos nosotros al principio del programa, en espacios interiores, totalmente prohibido. Debe ser al aire libre y el consumo de mesas, como ya sabemos, pues limitado al 75%. Y en los aeropuertos solamente ha hablado de control de temperatura, también de otras medidas, pero no ha sido capaz de informar qué tipo de medidas vamos a tener. Y recuerden ustedes que a partir del lunes pues ya se abren las fronteras a todos turistas extranjeros. Hasta aquí ha dado de sí, ahora mismo está hablando el consejero de Sanidad, Julio Pérez, pero insisto, ustedes tendrán amplia información de todo lo que ha dicho tanto el presidente Ángel Víctor Torres como ahora que está hablando el consejero de Sanidad, todavía consejero de Sanidad hasta el domingo, Julio Pérez, en, insisto, los boletines informativos. Son las 12:20, seguimos.
En Imagle Servicios Creativos te ayudamos a adaptar tu negocio a las nuevas medidas de seguridad establecidas. Contamos con mascarillas FFP2, mamparas de protección, máscaras faciales y señalética. Pide presupuesto sin compromiso en el 928-93-41-27 o en imagle.com. Por mí, por ti, por todos. Protégete del COVID con Imagle. En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Romelpe en Telde. Volvemos de nuevo. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración. Muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina, oficinas y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Es el momento de disfrutar de Arona, de sumergirte en sus playas y explorar sus senderos, de recorrer sus calles y saborear su gastronomía, de volver a compartir con los tuyos sus atardeceres. Vive la experiencia de un lugar único y cercano. Arona te espera con los brazos abiertos. Quédate en Arona.
Estás escuchando
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Lopesan Hotel Group patrocina Sabor Canario.
Soy una edición pequeña de bolsillos, sintetizada por la comparecencia de prensa que todavía prosigue del presidente del Gobierno de Canarias y el consejero de Sanidad, Julio Pérez, Ángel Víctor Torres y Julio Pérez. Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, pues como tú, estaba atenta escuchando a esa rueda de prensa y bueno, por una parte feliz, pero por otra con miedo, porque creo que todos estos cambios llaman a la máxima responsabilidad de cada individuo para realmente volver a esta nueva normalidad.
Totalmente, yo creo que lo más importante es eso, ¿verdad? Ya lo dijo ya el presidente, nosotros podemos tomar mil medidas, pero lo importante, lo fundamental, lo necesario, es que la población, la ciudadanía, sea responsable para evitar rebrotes, y para ello es necesario las mascarillas y, por supuesto, también esa distancia de seguridad interpersonal. Bueno, pues sabemos que durante esta pandemia se han multiplicado los actos solidarios, ¿no? De hecho, tú incluso capitaneaste uno bastante importante y que tuvo mucha trascendencia y, además, pues, con muy buenos resultados. Hoy vamos a hablar de otro, Vanessa.
Y que sigue vigente.
Sí, sí, sí. Sigue vigente.
Mi propósito es que siga vivo y que sigue muy vivo, y hoy me hacía muchísima ilusión porque creo que está muy bien hablar de gastronomía, de hablar cosas de disfrute, pero creo que también está muy importante de darle voz y sentido a las cosas que se hacen, y este es un proyecto que para mí era responsable de darlo a comunicar y contarlo, y bueno, ahí lo tenemos ya, será breve, pero preséntalo tú mismo.
Juan Antonio Suárez, él es portavoz y secretario de la Asociación Guillermo Casañas. ¿Qué tal, Juan Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenas tardes. Pues estoy en la sede en nuestro local en Jinama, en el barrio en el Valle de Jinama.
No tenemos mucho tiempo, Juan Antonio. Cuéntanos un poco exactamente qué es lo que hace tu asociación solidaria. ¿Cuál es el objetivo, el motivo de la misma?
Bueno, nosotros venimos operando aquí. Fue la primera ONG en Telde que se dedicó al reparto de alimentos como actividad principal desde 1997-98. Pues nosotros teníamos al principio de cuando se decreta el estado de alarma, teníamos unas 220 familias derivada de los servicios sociales del Ayuntamiento de Telde, y en estos tres meses últimos nos hemos puesto en 500 familias, unas 900 personas. Pues lo que sí tenemos que decir que nosotros tenemos unos 9 voluntarios, muchos de ellos son personas mayores que en situación de riesgo, pues dimos un paso adelante y nos pusimos, entendimos que éramos un servicio esencial y que teníamos que dar un paso y ponernos al frente. Entonces, pues empezamos a atender, se nos acabó unas 10 toneladas procedentes de la tercera fase de Cruz Roja, que nos viene cada 3 o 4 meses, se nos acabó en un mes, entonces tuvimos que recurrir a diferentes empresas para poder abastecernos y poder atender la avalancha de personas que llegaban, pues desesperadas por el tema de los ERTE, el tema de los autónomos que se vieron obligados a cerrar y los cogieron a paso cambiado. Entonces, entre ellos quiero destacar la gestión que ha hecho y el apoyo de Héctor Suárez, el alcalde de Telde, que habló con las diferentes empresas para conseguirnos que nos llegaran alimentos. Y también quiero destacar, porque ha sido un punto importante, la colaboración de Vanessa. Eso ha sido primordial para poder nosotros que nos llegara pues productos perecederos como es el pescado, que vamos, ha sido un boom. Esto hemos atendido en estos 2 días, hemos echado casi 300 kilos de lubina, ha sido un escándalo. Y nosotros hemos repartido desde el comienzo de la pandemia hasta aquí 53,680 toneladas de alimentos perecederos y no perecederos. O sea, del Banco de Alimentos de Las Palmas nos llega también con carácter mensual unos 2.000, 3.000 kilos de alimentos perecederos, y ahora estamos esperando la primera fase de procedente de FEGA de a través de Cruz Roja de unas 12 toneladas de alimentos para repartir entre los usuarios, porque en este momento tenemos nuestras estanterías a cero, pero bueno, vamos tirando con lo que nos ha conseguido la compañera Vanessa y algunas empresas más.
Oye, ¿y si hay algún empresario que nos está escuchando y quiere echar una mano, porque al fin y al cabo está viendo que
esa
este proyecto
es la
solidario
parte muy importante.
Si ayuda a la gente como hemos escuchado, ¿qué es lo que tendría que hacer, Juan Antonio? No tenemos mucho tiempo, pero sí el suficiente como para que dé ciertas indicaciones.
Ponerse en contrato con nosotros. Nosotros, nuestra sede está en los locales, en Llano Las Brujas número 1, local 27, antigua gerencia de Jinama, en el Valle de Jinama. O llamar al 633-971-065, que es mi teléfono, o por correo a coprocan, como suena, terminado en N, @gmail.com. Todas las ayudas son agradecidas, porque además nos estamos encontrando con una situación también lamentable. Tengo que decir que los servicios sociales no me parece bien cómo están trabajando. Por mucha estado de alarma que haya, hay un descontrol por parte de las personas. Llaman, piden la derivación, le dicen que no están atendiendo derivación. Y gente que se ven, nosotros los atendemos, ¿no? Por supuesto, y le damos una emergencia, pero tienen que arreglar la documentación para que sea legal y poderlos atender como Dios manda.
Perfecto, no tenemos tiempo para más. Insistimos en ese teléfono, 633-971-065. En otro momento ampliamos información. Juan Antonio, un abrazo, gracias.
Completamente de acuerdo, muchas gracias.
Vanessa, gracias. Hasta la semana que viene. Un beso.
Hasta la semana que viene, Javier.
Y nosotros hasta el lunes. Adiós. Buenas tardes.